Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora el padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.
Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María, amigos que desde todos los rincones de España entramos en oración para vivir este tercer día de ejercicios espirituales en la vida diaria. Ejercicios para familias y toda persona de buena voluntad que quiera encontrarse con Dios hoy y siempre. El marco es inmejorable. Semana de Pasión, introducción a la Semana Santa. Continuamos, queridos hermanos, en este proceso. Los ejercicios son un movimiento y es un camino de encuentro con el Señor. Quisiera preguntarte antes de nada y preguntarte al corazón, ¿cómo estás? ¿Qué albergas y qué le pides hoy al Señor? Decíamos el primer día tabula rasa en aspiraciones para con el Señor, o al menos que dejemos que Él las ilumine de nuevo, una y otra vez, todas y cada una de nuestras aspiraciones, todas y cada una de nuestras intenciones. Que le dejemos al Señor el corazón abierto, la mente en blanco, para que sea Él el que entre y el que la llene. Ayer, quizá con las meditaciones del pecado, pudimos entrar en nuestro día a día y en nuestro pecado. No quisimos y no queremos nunca hurgar en él. Decíamos, si recuerdan, ese hilo conductor de toda la meditación, tus heridas, Señor, nos han curado. El corazón del hombre herido como consecuencia del pecado. El corazón del hombre, decíamos, que se cura volviendo a Dios, buscando en él su origen y su destino, para dar de esta manera sentido pleno al camino de la existencia. La vuelta a Dios, recordábamos, es un camino fácil y seguro, porque Él siempre nos espera, porque Él nunca se cansa de perdonar. El perdón y la misericordia son la manifestación de nuestro Dios, y nuestro Dios, un Dios en salida que busca siempre al pecador. Por eso que nos volvemos a preguntar, ¿por qué no aprovechar este tiempo de cuaresma para volver a Dios? ¿Por qué no aprovechar estos ejercicios espirituales para volver de nuevo a Él, para confesar nuestros pecados mediante el sacramento de la penitencia? Buscar el perdón de Dios, experimentar día tras día como Dios ya te buscaba para perdonarte, sentir el abrazo infinito y ese abrazo lleno de ternura del Padre que nos restituye a esa inocencia primera. El perdón que nos hace gustar el gozo de ser criatura, de ser hijo y de convertirnos de nuevo en amigo. Tú me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. Esa canción tan popular que nos llena a todos de confianza. Por eso nos ponemos en oración y necesitamos de la oración preparatoria para alcanzar la gracia en este día. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Sentir, queridos hermanos, la intercesión de nuestro San José, Padre y Señor. En este año que comenzó el 8 de diciembre de 2020 y donde el Papa Francisco nos invita a todos nosotros a ponerlo como intercesor, que Él nos ayude al discernimiento, que Él nos ayude a sentir y a gustar de las cosas de Dios. Es algo que intentamos tener claro desde la primera meditación con el principio y fundamento. Y dos cosas son las vocaciones de Dios. Una, vocación a la perfección de todo el hombre, que es a la santidad. Y otra vocación como un estado o como una vida determinados. Esa primera vocación y perfección a la santidad es y debe considerarse como un fin. La segunda, el estado, la vida determinado, simplemente como un medio para alcanzar ese fin. Muchas veces pienso como sacerdote en los medios y cómo nos perdemos tantas y tantas veces en el medio. Yo mismo, si empiezo a remirar toda mi agenda, de repente veo que si Cáritas Castrense, que si las goteras de la parroquia, que si la evangelización, que si la catequesis de los niños, reunión de padres, encuentro con los jóvenes, cómo llenar, en definitiva, la parroquia. Y tantas veces no somos conscientes de que eso el Señor lo puede hacer con un chasquido de dedos, que Dios es poderoso y todo lo puede, que lo nuestro es alcanzar santidad. Y eso debe ser nuestro anhelo más grande, esa vocación primera que es y debe considerarse como un fin, la santidad. Ahora bien, tan cierto como eso, es que para lograr la santidad será necesario hacer el voluntariado en Cáritas. Será necesario hacer obras, esto no son excusas, sino que será necesario, cada uno en su vocación concreta, hacer. Hacer en el sacerdocio. La tarea principal es llevar almas a Cristo, pero sin descuidar los asuntos temporales. Hacer en la familia, los padres de familia, con lo que supone la educación de los niños, la vida laboral, llevar el hogar, la vida cristiana. Hacer en la universidad o en el instituto los que son más jóvenes. Eso significa estudiar, someterse a los padres, crecer y sin descuidar la fe. Hacer en el convento o en apostolado los consagrados. Eso se traduce en rezar, rezar y rezar, ofrecer los sacrificios de la vida comunitaria y encargarse de las tareas con un largo etcétera que eso supone. Hacer todos, cada uno en su vocación, para alcanzar santidad. Recogemos una vez más las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que recordábamos en el día de ayer, esa llamada universal a la santidad en lo ordinario de nuestra vida. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, y son llamados a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Jesucristo, Él nos propone precisamente esto. En primer término, la vocación a la perfección, en cualquier estado o vida. Y a continuación nos presenta ese estado o vida en los que hemos de realizar estos propósitos de perfección. Lucifer, astutamente, sigue un camino totalmente opuesto. Trata primeramente de borrar y de confundir las ideas fundamentales de la perfección cristiana. Y una vez conseguido esto en nosotros, una vez que olvidamos nuestro principio y fundamento, a Lucifer le interesa ya muy poco el estado o la vida que queramos elegir. Dice un precioso texto: en toda elección espiritual, el punto de vista fundamental está sin duda alguna en colocar las cosas en el lugar que por su importancia les corresponde. resuelto acertadamente este punto capital, las demás cosas de la elección son claras y relativamente fáciles. Pero no resuelto, todo es confusión, y el hombre se encuentra desarmado para poder superar y vencer las grandes dificultades que lleva consigo el negacio fundamental de elegir vida o estado. Y la santidad, esa santidad que debemos alcanzar, es para todos. La santidad no es cosa de elegidos ni de unos estados de vida concreto. Esta meditación de las dos banderas simboliza dos ejércitos y trata de mostrar cómo Dios, sumo capitán y Señor nuestro, quiere a todos debajo de su bandera. Esto es, buscar la perfección. Y cómo Lucifer, caudillo de todos los enemigos, en aquel gran campo de batalla, mortal enemigo de nuestra alma, quiere todo lo contrario. San Ignacio, como militar que fue, y como buen militar, era consciente de que la vida espiritual es lucha, que el campo de batalla no es otro terreno que el corazón, no es algo externo a nosotros, sino que ese campo de batalla es el corazón del hombre, el mío y el tuyo. Por lo tanto, percibimos que lo que se pone en juego es si nuestro corazón queda bajo la bandera de Jesús o bajo la bandera del enemigo. Lo que se decide en el combate es en mi corazón. Y si mi corazón se instaura el reino de los cielos con su ley de amor y con el estilo de vida del Señor. Ese estilo que se resume en la pobreza, en la humildad y en el servicio. O bien, si por el contrario, si nuestro corazón se instala el reino de ese mundo con sus leyes y su estilo de vida, que nos gana siempre por la riqueza, por la vanidad y por la soberbia. Esta lucha que se da en el corazón hay que saber discernirla, saber si lo que estoy sintiendo viene de Dios o bien procede del enemigo. Esta meditación no es referida, por lo tanto, a los pecados. Ayer tuvimos la oportunidad de entrar en ello, sino que esta meditación es donde tú y yo vamos a pedir una gracia y sobre todo donde vamos a tantear para ver de qué manera siento que Dios me lleva en el corazón, para ver de qué manera Dios va ganando mi corazón y cómo el Señor me invita a ponerme bajo su bandera. Podremos ver e ir tanteando cuáles son los signos que me ayudan a darme cuenta por dónde Dios me va llevando. Y a la vez, queridos hermanos, poder alcanzar al final de ella sabiduría y conocimiento de uno mismo. Qué importante es conocernos. Qué importante es saber discernir por dónde el Señor nos lleva y por dónde el demonio nos ataca. Esto, queridos hermanos, debemos madurarlo a lo largo de toda nuestra vida. Y pedir la gracia también de ver cómo normalmente soy tentado. Que no nos asuste, porque normalmente tú y yo somos engañados. Que podamos descubrir y que podamos pedirle la gracia para saber qué táctica usa el diablo conmigo para alejarme del Señor, sabiendo que esa táctica es muy distinta a la de mi director espiritual, muchísimo más distinta a del sacerdote de mi parroquia, muchísimo más distinta a la de nuestros padres o de nuestros hijos. Conocer esa táctica que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros, pero sobre todo conocer la táctica que usa el demonio para enemistarnos con el Señor, para separarnos de Él, para que en definitiva no tengamos esos ratos de oración, para que no echemos la mano al bolsillo y hagamos caridad, para que nos enemistemos y nunca nos reconciliemos con los que nos rodean. Pedimos esta gracia de poder conocernos con la gracia del Señor, de poder llegar a lo profundo de nuestro corazón y saber de qué pasta estamos hechos. Vamos a tener que hacer composición de lugar en esta meditación. Para ello tomamos una postura castrense y militar. Un campo de batalla enorme. Yo me estoy imaginando el campo de maniobras de San Gregorio, considerado el más grande de toda Europa. Y está ahí para el adiestramiento de los ejércitos, donde más de un capellán castrense nos desplazamos con nuestras unidades para hacer maniobras con ellos. Ahí nos imaginamos dos ejércitos muy bien preparados, uno al lado del otro, con todo lo que eso supone de preparación para la imaginación de lo que puede ser una batalla final, una batalla que está preparándose. No nos olvidemos, como nos decía Job en la Sagrada Escritura, que la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Pero vamos al libro de los ejercicios, con San Ignacio de la mano, para poder discernir preámbulo tras preámbulo. En el primer de los preámbulos de esta historia, San Ignacio nos dice: será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. El segundo preámbulo es esa composición viendo el lugar. Y es aquí donde debemos cerrar los ojos para ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán, general de los buenos, es Cristo nuestro Señor. Y otro campo, en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. El tercer preámbulo de San Ignacio nos dice a todos y nos invita a demandar lo que quiero. Y será aquí el pedir el conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar. Y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia de esta manera para imitarle. Qué difícil, pero qué difícil es mantener nuestra vocación. Siempre me acuerdo de aquellas charlas vocacionales cuando estaba en el seminario menor de la Inmaculada en Orense. Cómo nos decían siempre que la vocación es un sí afianzado en muchísimos sís. Todos los días, a nuestro arzobispo castrense en paz descanse, don Juan del Río, le gustaba decir que hasta 3 horas después de la muerte nos están tentando, para ver si ahí incluso el demonio nos gana. La tentación, queridos hermanos, no es cosa de consagrados. La tentación, como veremos más adelante, no es cosa simplemente de un pecado. Debemos discernir en este día y rezar unos por otros, que el Señor nos dé conocimiento para saber cómo sufre cada uno en su estado de vida. Esos sís diarios que significan elección. Y la elección exige siempre renuncia. Y la renuncia provoca siempre sufrimiento y dolor. ¿Satisfacción? Sin duda que sí. Pero tenemos que verla y debemos verla. Y será siempre después de un gran recorrido. Pienso en aquellos 23 jóvenes que escuchábamos esas charlas vocacionales en primero de la ESO. Pienso en los 5 jóvenes que dábamos el primer sí después de cursar segundo de bachillerato y entrábamos en el Seminario Mayor Divino Maestro de Orense. Pienso en tantas y tantas tentaciones y como solo uno de esos 5 fue ordenado, no el mejor. Y siempre pensé que no es una carrera de fortaleza. Siempre creí que es una carrera de confianza, una carrera de fiarnos, una carrera de caer muchísimas veces, pero de levantarnos siempre. Es una carrera de discernimiento, incluso después de ser ordenado y quizá más. Y esta meditación es discernimiento. Y eso lo extrapolamos a todas las vocaciones. ¿Acaso el matrimonio es fácil? ¿Acaso ser dos en una sola carne es fácil? ¿Acaso la vida consagrada es sencilla? ¿Apostarlo todo al trabajo, al silencio, a la oración en la vida comunitaria, acaso es fácil? Discernimiento, cada uno en su estado, para ver en qué bandera queremos estar. Y el demonio va a querer engañarnos a través de sus astucias, siempre con sus mentiras e incluso con sus promesas. Si dejas el sacerdocio, serás feliz. Otra tentación. Mira cómo le va a ese compañero de trabajo sin matrimonios e hijos. Mira qué bueno es el marido de tu amigo o la mujer de tu amiga. O la tentación de los mayores. Para con lo que me queda, quiero ser libre y volar. No necesito estar atada o atado al matrimonio. Aplástala. Hay caminos que parecen derechos, pero van a parar a la muerte. Para evitar este peligro, nos advierte San Juan, examinemos si los espíritus vienen de Dios. Pero, ¿quién será capaz de examinar si los espíritus vienen de Dios si Dios no le da el espíritu con el que pueda examinar? Con agudeza, con rectitud de sus pensamientos, sus afectos e intenciones. Jesús lo dice muy claro. En él no hay engaño. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que pierde la vida en cristiano es aquel que guarda la vida y nunca el que la entrega. La vida perdida es la vida guardada para vivir en la mentira, para vivir en la esclavitud, en la oscuridad y en la muerte, que veíamos ayer provoca siempre el pecado. El que quiera ser grande no tiene que dejar de ser un hombre o una mujer de a pie y del montón. Los grandes son hombres y mujeres buenos, sencillos, que van poniendo un poco de cariño y de ternura a su alrededor. Personas que viven lo ordinario de su vida intentando hacer el bien y echando una mano a quien pudiera necesitarla, con sus ojos siempre puestos en el Señor. El que quiera ser grande son hombres y mujeres, aparentemente sin grandes pretensiones, pero que nadie sabe cómo se las apañan para encontrarse en el lugar oportuno para poder ayudar y defender siempre a los descaminados, aquellos que siguen encontrándose en las cunetas de la vida. Es posible, o casi seguro, que nadie les agrandezca su grandeza. Nada, ni ellos mismos lo esperan. Pero el mundo, tú y yo lo sabemos, no sería el mismo sin ellos. Y San Ignacio explica lo que el demonio va diciendo. Considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios. No uno solo, son innumerables, legión, para apartarnos del amor infinito de Dios. Y cómo el demonio los esparce a los unos en tal ciudad, a los otros en otra, y así por todo el mundo. De tal manera que no dejan provincia, que no dejan ningún lugar sin conquistar, y mucho menos ningún estado ni persona alguna en particular. Allí, donde hay una persona con los ojos puestos en Dios, allí donde hay un ser humano con la decisión de volver su mirada a Dios, allí donde hay alguien que quiere llevar hasta su máxima expresión el principio y fundamento de vivir cara a Dios, allí está el demonio esparciendo y haciendo llamamiento de innumerables demonios para conquistarnos el corazón. Porque cuanto mejores queramos ser, más empeño tendrá el diablo en quitarnos esa felicidad de cumplir la voluntad de Dios. Por eso, ¿podemos tener tentaciones? Claro que sí. Por eso no debemos asustarnos de las tentaciones. De hecho, las tenemos. Y todos los días, como Jesucristo en el desierto, como pudimos verlo y meditarlo al principio de esta cuaresma. Con el Evangelio de San Marcos, incluso decíamos que las tentaciones de Jesús no se redujeron al finalizar los 40 días. Vemos cómo esas continúan hasta llegar incluso a los pies de la cruz. Ahí, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor soledad, en el momento de mayor abandono, el demonio busca siempre una rendija para donde colarse. Necesitamos estar fuertes. Necesitamos prepararnos para estar fuertes. Necesitamos atrincherarnos, como en la vida de la milicia, y cargarnos del avituallamiento que necesitamos para este combate. Será siempre la oración, será el ayuno. Debemos cargar nuestras mochilas con la limosna, con los sacrificios, con los actos de piedad. Debemos meternos de lleno en la confesión y en la Eucaristía, y un largo etcétera, armas para combatir y para luchar en esta noble batalla de la fe. A quien no le tienta nunca, no es que ya sea santo, no es que ya esté muerto, sino quien cree que no tiene tentaciones. Ese, quizá y muy seguro, ya está fichado, o bien no merece la pena tentarlo. Más bien, solo bastaría con vigilarlo. Aún así, estamos en estos ejercicios espirituales. Estamos en este tiempo de cuaresma, semana de pasión, para volver a la bandera de Cristo. Y haz una prueba. Te invito que, si llevas tiempo sin confesarte, decide, por amor a Jesucristo, acudir al sacramento de la penitencia. Y verás y experimentarás como todo son dificultades. Algunas veces tenemos demasiado metido a fuego lo de confesar y comulgar al menos por Pascua. Y sabemos que no solamente es ahí. Yo veo muchos feligreses, sobre todo los jóvenes que acuden a misa y que no comulgan. Líbreme Dios de entrar en sus vidas. Pero seguro, estoy segurísimo, que la lucha interna y la tentación del demonio es muy grande. Un demonio que le susurra y nos susurra continuamente: ¿para qué confesarte? ¿Por qué confesarte? ¿Acaso vale la pena confesarte si vas a volver a caer? Niño, joven, adulto, anciano, por amor a Jesucristo, vence esa tentación y respóndele: me confieso para estar más cerca de Dios. Acudo al sacramento de la penitencia porque sé que ahí me espera mi Padre y solo a Dios adoraré. Acudo al sacramento de la penitencia porque vale la pena acercarse a la misericordia de Dios, porque si vuelvo a caer, las manos misericordiosas del Padre que me levantaron un día me volverán a levantar, y así cada vez que lo necesito. Y deja, si es preciso, que las lágrimas corran. Hacemos un primer momento de oración. Oración con el Señor. Lo haremos con la ayuda de la canción, otra vez, de Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Perdón por el repertorio musical, pero debemos tatuarnos a fuego ese Nadie te ama como yo. Se mira a la cruz. Esa es mi más grande prueba. Cogemos la cruz de nuestra mano y derramamos besos de amor en sus benditos clavos, en sus heridas, pues sus heridas nos han curado. Y de repente cerramos los ojos y escuchamos la voz profunda en nuestro corazón de Jesucristo, que no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Pensemos en el momento de mayor pecado. Lo veíamos ayer. Ese momento de oscuridad plena. Ese momento de mentira, de muerte. Pensemos en esas luchas internas, en tantos y tantos momentos de tentación, en tantos y tantos momentos que por debilidad fuimos incapaces de superar. Ahí viene el Señor, y hoy concretamente viene para llamarte amigo. El Señor no te llama siervo, sino que te llama amigo. En tu pecado, en tu muerte, en la tentación, en el dolor y en la enfermedad. No te llama siervo, sino que te llama amigo. Dejemos, como decíamos, si es preciso, que las lágrimas corran, porque la misericordia del Señor nos ayudará hoy y siempre a vencer la tentación. Nadie te ama como yo.
Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo.
Qué bonita canción que nos invita siempre a la misericordia, a volver nuestra mirada al Señor. Y volvemos a retomar el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Vamos por el tercer punto y continuamos en estas amonestaciones del demonio a los suyos, a todos los demonios que esparce por todo el mundo, por todas las provincias, a todos los estados y a cada una de las personas. Consideramos en este momento, en esa composición de lugar, y nos imaginamos el sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas, que primero hayan de tentar de codicia de riqueza para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia. De manera que, continúa San Ignacio de Loyola, el primer escalón sea de riquezas, el segundo escalón de honor y el tercero de soberbia. Y de estos tres escalones, introduzca a todos los otros vicios. Son precisamente las tres tentaciones que recibe Jesús en el desierto. Todos las conocemos, pero volvemos una vez más sobre ellas. Sabemos que la tentación, la primera, haz que estas piedras se conviertan en pan. Esa amonestación e invitación del demonio es el criterio del placer. ¿Qué es lo que te ayuda a discernir la voluntad de Dios? Eso es lo que hace referencia a lo más cómodo. La primera característica de esta bandera de Jesús es tener como criterio último la búsqueda del placer, que ellos no nos muevan. La segunda tentación la conocemos, que le dice el demonio a Jesucristo: tírate de aquí abajo, porque está escrito que enviará a sus ángeles. Es la tentación del poder y del prestigio. Jesucristo, sin embargo, entra en Jerusalén de una manera muy distinta a cómo tendría que entrar, a cómo esperaban incluso los suyos, los más cercanos, que debería entrar. Es una entrada gloriosa, es verdad. Domingo de Ramos, Hosanna, el Hijo de David, entre aclamaciones y alabanzas. Pero a la vez, esa entrada gloriosa es una entrada humillada. Lo hace en un pollino. Tírate de aquí abajo, porque está escrito que enviará a sus ángeles. Imaginaos por un minuto que Jesucristo, que podía hacerlo, pero imaginémonos si hubiese entrado así. Pero Jesucristo rechaza la tentación del poder, que yo tenga poder y prestigio. ¿Cuántas veces actuamos de esta manera? Unas veces inconscientemente, porque lo tenemos grabado a fuego, y otras muy, pero que muy consciente, y esas normalmente dejando a muchos heridos por el camino. La tentación de querer mandar siempre, la tentación de querer controlarlo todo, la tentación de quedar por encima de los demás en las discusiones. Algunas veces el motor de nuestra vida es el placer, pero otras muchas lo que más nos mueve es el poder. Por último, la tercera tentación que sufrió Jesucristo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Y es la tentación del tener. Y sabemos que nuestra sociedad, por desgracia, se mueve de esta manera. Y el demonio por ahí campa a sus anchas. Tanto tienes, tanto vales. Vales precisamente lo que tienes. Esta es la tentación de buscar la seguridad en el dinero. Y ahí vemos el marxismo tan de moda, como dice que el dinero no solamente es el motor de la vida, sino que el dinero es aquello que provocará la lucha de clases. ¿Cuántas luchas por el dinero? ¿Cuántas luchas en el trabajo, en la familia, en las herencias, en las pagas? Pero, ¿cuál de estas tres tentaciones tiene más fuerza en tu vida y en la mía? ¿Cuál de estas tentaciones tiene más fuerza en el mundo? Sabemos que el dinero tiene muchísima fuerza. ¿Pero tiene más poder el dinero o el prestigio? Si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿quieres tener dinero? ¿Quieres tener dinero y ser desconocido? ¿O quieres, sin embargo, tener dinero y que te reconozcan? Lo que está claro es que el demonio siempre sabe por dónde tentarnos. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más, mucho más a quien hizo la libre elección de acercarse o al menos de ponerse a tiro. Esa expresión tan popular, quien se pone a tiro para ser cazado por la misericordia del Señor, ahí precisamente está el diablo ajustando la mirilla. Y sabemos con las tentaciones de Jesús en la mano que su puntería es la mentira, que empezará por pequeñeces y por minucias, pero minucias que son importantes para nosotros o al menos que consideramos atrayentes. El comer, que es el tener, aunque solo sea un instante de placer, el que te reconozca. Eso, como vimos, es de lo más común, porque todos queremos reconocimiento. Y no hablo de que nos pongan una calle, ojo, que alguno quizá lo ha soñado. Hablo del reconocimiento de tus labores en el hogar, del reconocimiento de tus logros laborales o académicos. Esas cartas de presentación con todos los títulos y con todos los másteres. Ese reconocimiento de que te valoren para que se humille al que está a nuestro lado, aquel que tiene menos que nosotros. Y si tienes alimentos o lo que sea, si eres reconocido, entonces querrás poder. Y ahí el demonio también nos engaña. Vaya si nos engaña. Si Jesús, sin embargo, no nos miente y con una clarividencia aplastante nos pone a todos en un minuto en la verdad. El caudillo dice, de aquí a todos los vicios. Jesucristo nos dice, de aquí a todas las virtudes. Y el mensaje es totalmente contrapuesto. Contra la riqueza del caudillo, la pobreza del sumo capitán. Pero ojo, se puede ser pobre y tener el corazón puesto en el dinero. Pobre o vivir como pobre. Yo me acuerdo siempre de mis tiempos de pastoral, en los que iba a una parroquia cuyo sacerdote tenía un coche muy, pero que muy viejo. Pero jamás nos lo dejó. Sin embargo, el vicario parroquial, mucho más joven, tenía un coche bueno, considerado bueno a los ojos del mundo, y además estaba nuevo e impecable. Y lo primero que hacía era dejarnos las llaves, dárnoslo para que nos moviésemos de parroquia en parroquia. Por eso, qué cuidado por dónde nos entra. Podemos tener nuestra riqueza en una minucia e incluso en nuestra pobreza. Y la pobreza afectiva. ¿Somos pobres afectivamente hablando? ¿O estamos continuamente demandando? Contra el reconocimiento del sumo caudillo y de todos sus secuaces, la nada y la persecución que nos antepone nuestro sumo capitán, el que quiera ser primero, el que desee ser reconocido, que sepa que en esta empresa será perseguido y será el último. Una historia sobre la astucia del diablo para que incurramos en el mal y así relajamos un poquito las tensiones. Cuentan que había una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de aquella reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándole el ángel de la muerte y entonces hizo 12 copias idénticas de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de los 13 ejemplares que tenía ante sí era el científico. De modo que, cansado, los dejó a todos en paz y regresó. Pero no por mucho tiempo, porque como es un experto en la naturaleza humana y como sabe por dónde pillarnos, se le ocurrió una ingeniosa estrategia. Regresó de nuevo y dijo: debe ser usted un genio, señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, yo mismo he descubierto que su obra tiene un defecto, un único pero pequeño defecto. Y entonces el científico pegó un salto, gritó, salió de la fila y dijo: imposible, ¿dónde está el defecto? A lo que el diablo y el ángel de la muerte le respondió: justamente aquí. Todo lo que hace falta para descubrir al ego es una palabra de adulación o una palabra de crítica. La adulación, que nos alegren el oído, que no nos persigan. No vivamos de ello y no vivamos para ello. La libertad de los hijos de Dios en el obrar, el servicio desinteresado, el seguimiento hasta la cruz. Y aquí, queridos hermanos, tenemos otra enseñanza fundamental, que es la estrategia. De repente, creemos que un flanco de nuestro campo de batalla está cubierto, que hemos vencido al demonio en esta o en otra tentación y no hemos caído en el pecado. Y ahí nos relajamos. Y de repente el diablo nos entra, nos atraviesa por otro lado y estamos despistados. Por eso que no debemos relajarnos nunca. Debemos estar siempre preparados, el don del discernimiento, para verlo venir que viene y sobre todo para verlo cuando se está asomando. Contra la soberbia del sumo caudillo, la humildad que nos propone nuestro sumo capitán. La humildad, pero humildad verdadera. ¿Cómo nos duele en el ego las humillaciones? Esas que vienen de nuestros defectos o meteduras de pata. Y esas otras injustas. Incluso las humillaciones que vienen en la forma que sea, de burlas o escupitajos, no materiales, pero que como el maestro sufrimos en nuestro día a día. Debemos ejercitarnos muchísimo aquí, renunciar a lo que dicen de mí. La humildad también es callarse los éxitos. La humildad es renunciar a excusarse. Es que yo, es que yo, es que yo. Y aceptar la verdad. Decía nuestro arzobispo castrense, don Juan del Río, que estas venían solas. Me acuerdo de aquella anécdota de San Rafael Arnaiz, que le pide al Señor más humillaciones y de repente, prestando un servicio, se le caen todas las tazas y provoca un estruendo enorme en el refectorio, mirándolo toda la comunidad. ¿No querías una taza, Rafael?, sentenciaba el santo con mucho desparpajo. Pues toma dos. Lo que decimos es que cada uno tiene sus penitencias, que cada uno tiene sus tentaciones, que cada uno debe discernir por qué camino va el Señor con ellos. Comenzamos la cuaresma, si se acuerdan, con este trípode. Frente al placer, ayuno. Frente al materialismo, limosna. Frente al poder y el prestigio, humillación. Que se resumen a su vez, o al menos podemos encontrar una similitud muy fuerte en los consejos evangélicos. Sí, sí, me refiero a los tres votos de la vida consagrada con los que se busca imitar la vida de Jesucristo. Frente a las tentaciones que sufrió Jesucristo, encontramos los tres consejos evangélicos: pobreza, humildad y castidad. Frente al placer, castidad. Frente al materialismo, pobreza. Frente al poder y al prestigio, humildad. Es que yo, seguramente que ya está el demonio. Es que yo no los profesé como los religiosos. ¿Y acaso no son consejos para todos los estados de vida? Es decir, que al demonio le da igual que seas profesional, que seas obrero, obispo, sacerdote, que seas estudiante, padre de familia, profesor, médico, mecánico, fontanero, conductor de autobuses, enfermera o peluquera. Cualquier cosa. Lo único que quiere es que quieras seguirle. Que le digas que lo sigues a él. Y el Evangelio viene a decirnos todo lo contrario. A hacer el bien sin mirar a quién. Incluso a poner la otra mejilla o a perdonar. La única manera de que tú y yo no sigamos al Dios dinero es que amemos la pobreza. La única manera que no sigamos al Dios poder es seguir la cruz. La única manera que no amemos al Dios poder es que amemos la humillación. Amar la cruz de Cristo. Vamos a meditar esto. Y vamos a rezarle, hablándole al corazón y pidiéndole que no se aparte nunca de nosotros, para que no nos engañe el enemigo de la naturaleza humana, como decía San Ignacio. El ejercicio de hoy es una contemplación y a la vez es meditación. Nos presenta estas dos banderas. Por un lado, la que San Pablo tantas veces llama mundo, y por otro lado, el afecto de Cristo. Por un lado, vivir entregado al yo en torno a uno mismo, y por otro lado, vivir en torno al tú. Por un lado, el egoísmo, y por otro, la bandera del amor. Uno es la preocupación obsesiva por el tener, y lo que Jesús propone es la gracia de desprendernos y de despojarnos. El mal espíritu nos lleva al honor del mundo, a vivir de apariencias. Jesucristo nos propone la capacidad de abajarnos. La preocupación obsesiva por el poder del mal espíritu, e Ignacio, en cambio, nos presenta la humildad con la gracia de abajarnos. Nos ponemos en meditación y en oración. Dios no se resigna a que una persona se aleje de su amor. Dios siempre está a su espera, con los brazos abiertos, para darle sentido a su existencia. Ánimo, hermano.
Y de este modo concluye una de las meditaciones de los ejercicios espirituales que está dirigiendo el padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.